It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Estamos viendo la lección en Mateo capítulo 25. Vamos a ver las palabras de nuestro Maestro de Jesús en cuanto a lo que es el juicio final. Las palabras del juicio final. Es interesante porque todos y cada uno de nosotros daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Es interesante esto, hermanos, porque algún día vamos a estar frente al juez, vamos a estar frente a Jesús, y Él va a demandar en una forma individual de nosotros lo que hicimos con nuestra vida. Cuando vemos las palabras de Jesús aquí y la manera en que resume cómo va a ser el juicio, es muy propio mostrar que Jesús se va a enfocar muchísimo de lo que nosotros hicimos con esta vida que Él nos ha dado. Si vemos ahí en Mateo 25 y lo viéramos, por ejemplo, en el versículo 35 al 36, miraríamos las palabras de Jesús en el juicio. Voy a leer desde el versículo 31 para que se entienda el entorno de esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Fíjate qué interesante que Jesús planta el concepto del juicio final en nuestra práctica de nuestra comprensión de la ley del amor. Y Jesús dice en el versículo 35 y en el versículo 36, conceptos de necesidad humana. Habla primero de la necesidad física, luego habla de la necesidad corporal, luego habla de la necesidad sentimental y emocional y espiritual. Y de todo lo del juicio, porque aunque el Apocalipsis habla de que se va a abrir el libro de la vida y se abrirán otros libros, basado en estas palabras está el juicio y la separación. ¿Qué fue lo que hicimos con lo que Dios nos dio? Y reitero, se habla de estas necesidades y la pregunta que nos hacemos es: si yo pensara en el juicio final y pensara en mi vida, diría, ¿cómo quiero contestarle a Dios en aquel momento en que planteé esto? Y la otra pregunta que me debo de hacer, si es que soy sabio, es: ¿qué se necesita el día de hoy, en mi vida el día de hoy, para llevar a cabo esto? Porque cuando vemos, por ejemplo, la respuesta de los justos, como dice ahí en el próximo versículo, dice que los justos le preguntaron a Jesús esto. O sea, es esto que va a suceder en aquel día. No lo hemos visto, pero creemos, es algo que va a pasar en aquel día. Y que Jesús lo está diciendo que va a pasar. La respuesta de los de la derecha, los justos, van a responder de esta manera. Van a preguntar, bueno, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O sea, es una pregunta que hacen ellos porque al parecer ellos no, como que su práctica de su vida no concuerda con lo que acaba de decir Jesús. O sea, ¿cuándo te vimos a ti, Jesús, si ni siquiera caminamos contigo? ¿Cuándo te vimos en esta necesidad física y corporal si ni siquiera vivimos en tu tiempo? Y entonces dice, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos ante ti? O sea, si tú te das cuenta de esto, hermanos, es que dice Jesús, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, ellos dijeron, es que nunca vimos esto en la vida. Dice, pero por cuanto lo hiciste a uno más pequeño, es como si me lo hubieras hecho a mí. Y regresamos a la pregunta, o sea, si entendemos esto, ¿qué necesitamos de forma individual, hermano, para nosotros llevar a cabo esto? Y lo primero que necesitamos es saber esto: ¿quiénes son los hermanos más pequeños? ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? Porque tendríamos que identificar a aquellos a los cuales vamos a ayudar, a cuáles vamos a practicar lo que nos dijo Jesús. O sea, no lo podemos hacer con Él en el sentido porque no vivimos con Él físicamente que esté él aquí. Pues, ¿a quién, con quién lo vamos a hacer? ¿Y quiénes son los hermanos más pequeños? Y una de las cosas que Jesús quiere que veamos para el juicio final es, quiere que veamos, hermanos, a Él siempre a través de los demás. Quiere que veamos a Él a través de los demás. Y esto es muy difícil hacer, porque normalmente cuando vemos a los demás, muy pocas veces los vemos con el rostro de
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Cuando vemos a los demás en este tipo de necesidades, los vemos como si Jesús necesitara eso. Y entonces Jesús lo que quiere que aprendamos, hermanos, es amar a aquellos que están pasando por una situación más precaria que nosotros. Pero esto es algo muy importante, hermanos. Cuando nosotros amamos a la gente, casi siempre nosotros nos excusamos o queremos hacer mucho, no con lo nuestro. Queremos hacer mucho, pero con lo de los demás. Fíjate que a mí se me viene a la mente cuando Judas, vayamos ahí por ejemplo a la respuesta que le da Judas en el Evangelio de Juan capítulo 13, Judas contesta a los hermanos hacia Jesús cuando ve la respuesta de las mujeres y de lo que las mujeres habían hecho. En Juan capítulo 12, perdón, en el versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjate que Judas, hermano, si nosotros pensamos que el objetivo es darle de comer a quienes tienen necesidad, ¿por qué no está bien lo que hizo Judas? Porque en el juicio final, hermanos, no se nos va a juzgar en cuanto a cubrir estas necesidades precarias de alguien más con el dinero de alguien más o con los recursos de alguien más. Se nos va a juzgar por nuestros recursos, porque Judas tenía muy buenas ideas, vamos a hacer esto y esto y esto, pero no era de él. De él no venía el dinero, venía de alguien más. Y tenía una excelente idea, y la idea es: ¿por qué no vendemos este perfume y lo damos a los pobres? Es una excelente idea, más. Pero reiteramos, en el juicio final se nos va a juzgar por lo que nosotros hicimos con lo que Dios nos dio a nosotros. No lo que Dios le da a los demás y queremos hacer con lo de los demás. Es algo interesante. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Tú te has puesto a pensar, hermanos, por qué Dios permite que haya hambre, que haya sed, que haya forasteros? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Sabes que Dios permite esto? No porque Dios no ame al mundo. Dios permite todo esto para que nuestra fe pueda ser practicada en los demás. O sea que cuando alguien tiene necesidad, es con el propósito de que nosotros podamos practicar la fe que recibimos por parte de Dios. El hambre y sed física, la escasez, hermanos, y la ausencia de casas, la necesidad elemental, la enfermedad y el crimen, no son permitidos por ellos. O sea, Dios no permite que esto suceda en la sociedad por ellos. ¿Tú te has puesto a pensar que Dios permite todo esto por nosotros, para que podamos practicar aquella fe a la cual fuimos, ¿qué?, llamados? O sea, ¿qué se necesita para practicar esto? Pues bueno, se necesita mucho, pero una de las cosas que se necesita, hermanos, es llevar a cabo esto. ¿Cómo lo hacemos? Se necesita primero amar a Dios. Cuando tú ves los mandamientos, dice: el más grande mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice, y el segundo dice, es así también tan importante, dice. El segundo dice, es amarás a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. O sea que Dios permite que haya necesidad en el mundo para que nosotros podamos amar. Dios permite que haya necesidad en el mundo para que nosotros aprendamos a amar. O sea, y la respuesta de ellos fue clara, ¿cuándo te vimos? O sea, ¿qué se necesita? Necesitamos ver, observar, analizar, reflexionar y meditar. O sea, yo necesito, hermanos, ver. Esto dice, ¿cuándo te vimos? Ellos preguntan, ¿pero cuándo te vimos? O sea, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que aprender a ver. O sea, ver las necesidades que cada quien tiene. Para nosotros, atender a ellas, no como Judas, sino con lo nuestro. Con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero no se puede hacer eso si no hay amor. No se puede hacer eso si no se ve. Dios, por ejemplo, no pide el despojo total. Hay veces nosotros pensamos que, oye, es que Dios pide que yo me despoje totalmente de todo lo que tengo. Dios no pide eso. Tampoco Dios pide que dejes de darle, de alimentar a tu esposa y a tus hijos o a los tuyos, porque el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que el incrédulo. Dios nunca ha pedido, hermanos, que nos despojemos en forma total. Lo que Dios pide, hermanos, es que nosotros, con la bendición que nos da, proveamos para los nuestros y después podamos proveer para aquellos que necesitan. Sin necesidad de que la gente sepa. Sin necesidad de sacar una foto. Es algo individual, ¿no? Algo que uno va a hacer. Dios pide ayudar dentro de nuestras capacidades. Fíjate que cuando habla en Corintios dice, no se puede pedir lo que no se tiene. Pero si se tiene, uno tiene que dar libremente. O sea, Dios pide que en forma individual cada uno de nosotros diga, ok, tengo esto, voy a dar esto porque lo tengo. Si no lo tengo, no me puedo sentir mal con Dios, porque no puedo dar lo que no tengo. Dios nunca pide que demos algo que no tenemos. Pide que demos lo que ya tenemos. Y en el concepto de dar, hermanos, fíjate cómo se enfoca primero la parte física. En el hambre, en comer, en beber. Es interesante, ¿cómo se puede llevar a cabo eso? Primero es ver, ¿no? Ya lo vimos. La segunda parte es no solamente ver, pero no se trata solamente del aspecto físico y de la necesidad física que tenemos. Es más, aquí dice, por ejemplo, el forastero. Fíjate que es tan importante ayudar a una persona que es forastera como darle de comer a alguien que tiene hambre. Y a veces no lo vemos nosotros así. Es más, por eso la Biblia, hermanos, enfatiza desde el Antiguo Testamento la importancia de tener cuidado con el extranjero. Con el forastero, pues, cualquiera que sea tu inclinación política. ¿Ok? O sea, esto es algo que Jesús nos va a decir es, ¿cuánta gente forastera viste? ¿Cuántos foráneos viste? ¿Y qué hiciste al respecto? ¿Qué hiciste al respecto? Porque ¿quién es un forastero? Un forastero es alguien que no es como nosotros. O aún alguien que es como nosotros y está en un lugar que no es de ellos. Pues si tú te pones a pensar, hermanos, en la idea de quién es un forastero, en esta pintura podríamos decir que todos los que vinieron en el Mayflower eran forasteros. ¿Tantos de acuerdo con eso? Todos. Pero el día de hoy no hay Mayflower para recibir, pero hay forasteros para cuidar. Y esto es algo que es muy importante, hermanos. Podríamos organizarnos como iglesia para hacer algo, hermanos, pero el juicio no es colateral. El juicio es individual. Es qué hiciste tú en forma individual con lo que Dios te ha dado para cuidar de un forastero. ¿Qué hiciste tú para hacer lo que tenías que hacer? Pero fíjate que no solamente es el aspecto de una persona forastera. Fíjate que pasa de las necesidades físicas a las necesidades emocionales y sentimentales. Porque reiteramos, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver, se oye sencillo, ¿Cuándo te vimos? Es que ver, hermanos, es que requiere que una persona abra su corazón para ver la necesidad que hay alrededor de alguien. Pero fíjate, no solamente era el concepto de la comida, de la bebida, de la falta de casa. Fíjate que aquí ya habla de un concepto de enfermedad, de un concepto de condena, hermanos. Habla de hospitales, habla de enfermedades, habla de cárceles y habla de presos. Y eso, hermanos.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
No se requiere fondos o recursos seculares. Se requiere algo que es más importante que eso. Y por esto nos va a juzgar Dios. Porque, ¿qué se compara con el hambre y con el vestido? Al forastero, al enfermo y al que ha sido condenado por un sistema judicial. O sea, más que ver, hermanos, aquí ya no es ver, es considerar. Es considerar qué, hermanos, porque ¿qué se necesita para llevar a cabo eso? Muchas cosas. Necesitamos quitarnos de nuestra comodidad. Necesitamos quitarnos de nuestra ocupación. Necesitamos regalar tiempo. Necesitamos quitarnos de pretextos. Porque muchos de nosotros, hermanos, podríamos decir lo siguiente en cuanto a esto. Es verdad, hermanos, que no es cómodo, hermanos, ir a una cárcel. Es verdad que no es cómodo ir a un hospital. No es cómodo. Pero aquí ya no estamos hablando de darle pan a alguien. Es algo más interesante. Es el concepto de que si tú vas a un hospital alguna vez en tu vida, hermanos, ves la gente adolorida, pero a veces los ves solos. ¿Nunca te has puesto a pensar cuando vas pasando por los pasillos y ves que dentro del hospital hay una persona que está sola con su soledad, dicen por ahí? Y es interesante, hermanos, porque dicen que la soledad es la muerte más rápida. La gente muere porque ya no tiene por quién vivir. No solamente ello, la enfermedad trae soledad. ¿Pero qué trae soledad? La cárcel trae soledad. O sea, ¿por qué Jesús menciona enfermedad y juicio dentro del concepto de lo demás? Fíjate que no te has puesto a pensar en eso, hermanos. Porque es una necesidad mayor que la de la hambruna, el vestido y el techo. Que requiere, hermanos, que nosotros nos despojemos de nuestra comodidad para hacer eso. Por eso Jesús la comparó, porque una requiere los medios seculares, pero la otra requiere los medios espirituales, emocionales, sentimentales y sobre todo morales, hermanos. Esto es una lata a veces. Es una lata visitar a un enfermo, es una lata visitar a un preso. ¿Saben ustedes que allá en España, hermanos, y también en partes de Europa, se venden así, estas, y se venden dentro de una lata y se cosen? Entonces, ¿no han escuchado esa expresión, cómo das lata? Bueno, el origen de esta expresión, cómo das lata, ¿verdad? Viene de que estos vendedores españoles, cuando vendían esto, ¿verdad?, agarraban las latas donde los cosían y hacían un ruidazo para que la gente les comprara. Y a veces iban y hacían ruidazo enfrente de la gente y decían, ¿cómo das lata? ¿Cómo das lata? El concepto, hermanos, de la comodidad es eso. Es que la gente no nos da lata. Porque cuando hablamos de atender a alguien, hermanos, no debería de ser una lata. Porque es algo que se nos va a decir en el día del juicio. ¿Te has puesto a pensar en eso? No es algo como qué lata das. Y normalmente la razón por la cual no lo hacemos es porque siempre estamos ocupados, hermanos. Es más, no siempre el recurso económico es el más importante. El incomodarnos es uno de los regalos más hermosos que podemos darle a los demás. Desocuparnos vale mucho más para la soledad. O sea, Jesús habla de los enfermos porque sabe de la fragilidad que tiene una persona que está enfermo y de lo susceptible que está a escuchar el mensaje de Jesús. Jesús habla de los presos porque sabe de lo susceptibles que estarán a escuchar de la libertad en Cristo Jesús. O sea, lo que ellos tienen es tiempo. Lo que nosotros no tenemos es tiempo porque estamos ocupados. Hay veces las ocupaciones consumen nuestra forma de amar, nuestra forma de apreciar, nuestra forma de considerar y nuestra forma de actuar en cuanto a nuestra razón de existencia. ¿Para qué venimos a la tierra? No para ocuparnos. Las ocupaciones, hermanos, siempre estarán ahí. Fue lo que le dijo María y Marta, ¿se acuerdan ustedes cuando dijo? No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola porque ella está enfocada en las ocupaciones. Hablamos con Tali y es algo que me cuesta mucho trabajo hacer a mí por las ocupaciones. Y me dice Tali, triage. Y triage es un concepto que tienen los hospitales, ¿verdad? En el cual dan la prioridad a los que están más enfermos. O sea, los ponen como en triage, ¿no? En prioridad. Es el proceso de separar en forma individual las cosas, dándole prioridad, recursos y enfoque a las más importantes. Es una de las cosas más difíciles a hacer y discernir, hermanos, porque estamos llenos de ocupaciones. Es bien complicado hacerlo, hermanos. Te voy a explicar por qué es complicado, hermanos. Es complicado hacerlo, hermanos, porque las ocupaciones están conectadas a la tierra. Y lo del juicio está conectado al cielo. O sea, yo quiero que piensen, hermanos, el trabajo siempre estará ahí. Íbamos manejando esta mañana y pasábamos por el nuevo edificio de ECC y nos acordábamos del Colonial. Alguien fue al Colonial, un restaurante que fui. Y le digo, ¿tú te pusiste a pensar cuántos gerentes y cuántos empleados dieron su vida por ese restaurante y ya no están ahí? ¿Cuánto nos sacrificaron por hacer un buen triage? Y sacrificaron familia, gente amada, y ya ni el restaurante está ahí. Y a veces uno no piensa en eso, hermanos. Los quehaceres siempre van a estar ahí, nuestras ocupaciones siempre van a estar ahí, hermanos. Pero la oportunidad no siempre va a estar ahí, hermanos. Hay una gran diferencia entre ocupación y oportunidad, hermanos. Y a veces nosotros no tomamos la oportunidad. La otra persona estará ahí, pero no para robar tu tiempo, sino para multiplicarlo a través de la eternidad. Quiero que lo veas de esta manera, ¿ok? El tiempo versus los encuentros. Yo hablaba de esto el miércoles. Quiero que me pongas atención, ¿ok? Jóvenes, niños, ustedes tienen a sus abuelos. Y yo les decía el miércoles, y tú los vas a ver, tus papás, tal vez una vez a la semana o una vez cada mes. Y cuando los vas a ver, te enfocas en tu teléfono y en otras cosas y no haces caso a tus abuelos. Entonces, si Dios te da a tus abuelos 2 años más y los vas a ver una vez al mes, realmente no tienes 2 años más. Tienes 24 más oportunidades de ver a tus abuelos. Y si esas 24 oportunidades las despejamos por 22 que estás en el teléfono, solamente tienes 2 oportunidades. O sea, que 2 años se han convertido en 2 oportunidades para ti. Y luego tus viejos abuelos se los va a llevar Dios. No los va a tener contigo nada más. El tiempo no se debe de confundir con los encuentros. El cronos con lo eterno. Hay una gran diferencia, hermanos. Pasar tiempo con nuestros amados un momento versus pasar tiempo con nuestros amados por la eternidad. Tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Y cuándo es cuando sucede esto? El mejor regalo que le puedes dar a alguien más es tu tiempo. Fíjate qué curioso que Jesús dijo esto. Dice, a los pobres siempre los vas a tener. Lo que Jesús está haciendo es triage. Es darle prioridad que yo estoy aquí ahorita. Escucha lo que te estoy diciendo. Porque los pobres siempre los vas a tener. El medio de tu tiempo es la forma en que ellos vienen a hacer tu tiempo. El proceso para visitar a un enfermo nos toma mucho tiempo. Y el proceso para visitar a un preso toma mucho tiempo. Pero porque toma tiempo, es por eso que Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar específicamente por eso. Y es cuando hacemos un verdadero triage. ¿Cuánta gente hemos visitado en la cárcel que hemos podido visitar? ¿Y cuánta gente hemos visitado enferma que hemos podido visitar? Es un concepto de tiempo. El preso ya no tiene tiempo. Tú tampoco tienes todo el tiempo. Realmente necesitamos pasar por algo así para meditar en algo así. O sea, yo creo que pues, si te meten a la cárcel será la única manera que dirás, oh, ahora entiendo lo que quiere decir Jesús cuando visítame la casa. El enfermo tiene el tiempo marcado, pero nosotros tenemos todo el tiempo. O sea, fíjate la oportunidad. Realmente necesitamos pasar por algo así para meditar en ello. El tiempo que uno hace será multiplicado en la eternidad. Nuestra vida, hermanos, está basada en hacer un triaje constante. La vida es un triaje. Es un triaje, es... Tenemos que poner el tiempo y los recursos, tenemos que escoger, separar y clasificar, y tenemos que ser muy sabios para darle el tiempo a lo que verdaderamente nos va a juzgar en el día final. Pero esta capacidad nos traerá una bendición eterna. No debemos olvidar que cuando lo hacemos a alguien, realmente lo estamos haciendo a nosotros mismos. Nosotros mismos estamos siendo bendecidos en cuando lo hacemos hacia alguien. Vamos a ser juzgados por la fe que tenemos en las manos totalmente. Pero la fe no va a ser suficiente. Porque la fe sin obras está quemada. Pero reitero, esto es algo que en una forma individual cada uno de nosotros debe de hacer. No con los recursos de alguien más. En una forma individual, ¿qué puedo yo hacer con esto? Si tú ves que alguien tiene hambre, hermanos, y tú, tu familia está completamente bien, lo que Dios te dice a ti es que, ¿sabes qué? Cómprales despensa. No te está diciendo, dale el número para que vayan a ver si les dan la tarjeta del link. No te está diciendo eso Dios. Pero luego tienes que ver qué es una necesidad. ¿Cómo sé que alguien tiene hambre? ¿Cómo sé que alguien tiene sed? ¿Cómo sé que alguien es forastero? Son conceptos humanos. Jesús nos juzgará bajo estos conceptos humanos. Y esta es una decisión que tenemos que hacer en forma individual, no en forma plural, no en forma colectiva, en forma individual, que crezcamos reconociendo que tenemos esta responsabilidad con los demás, pero que nunca nadie sepa lo que hacemos por la gente. Que nadie se entere lo que hacemos por la gente. Que nadie se entere cuántas despensas compramos al año por la gente. Que nadie se entere cuántos vasos de agua damos por la gente. Porque si la gente se entera, entonces ya es vanagloria. Que nadie se entere cómo ayudamos a un forastero. Que nadie se entere cómo visitamos a alguien. Que nadie se entere cómo visitamos a un enfermo, hermano. Que nadie se entere, hasta cartas podemos dar a los presos. Te vas a sorprender cuando hacen cartas, hermanos, cómo la gente contesta, ¿no? Porque lo único que esperas son cartas. ¿Por qué Jesús puso esto en las palabras en el juicio final? Creo yo que hasta el último día de este mundo habrá gente condenada en cárceles, habrá gente enferma, habrá gente inmigrante y forastera. Habrá gente sedienta y habrá gente hambrienta. Pero me acabo de dar cuenta de algo. No va a ser por ellos. Dios lo ha permitido por nosotros, para que nosotros reaccionemos al respecto. No solamente en un concepto de una vez al año, en un concepto constante. ¿Cuándo te vimos? Preguntó Jesús. Le preguntaron a Jesús, ¿cuándo te vimos? La pregunta que te tengo a ti, hermano, hermana, doncella, joven, visitante, ¿cuándo te vimos? No es que no veamos, es que a veces no queremos ver. ¿Por qué Jesús nos va a juzgar por eso? Porque es la manera más bella de juzgar la humanidad de un ser humano. Cuando ves a Jesús en otras personas, y actúas, entonces demuestras que verdaderamente me amas, dice Jesús. Y si tú nos visitas esta hermosa mañana, te queremos invitar. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. La invitación a todos los creyentes es esta: hagamos lo que entendimos con este mensaje tan sencillo. No esperemos que alguien lo haga por nosotros. Pero si tú estás entre nosotros, ¿por qué no venir a Jesús? Porque en esta separación se marca la obediencia al Evangelio. Vendrán todas las naciones, dice la Escritura, y Él los va a separar como separa el pastor a los cabritos de las ovejas. Ser oveja indica: creo en Jesús, quiero obedecer su Evangelio y quiero que mi nombre sea añadido. ¿Cómo? Confesándolo delante de los hombres. ¿Cómo? Bautizándote para el perdón de pecados. Pero no creer ya es un estado de incredulidad, y ya vimos lo que es incredulidad. Por eso esta mañana, hermanos, queremos invitarnos, me invito yo también a esto, hermanos, a las palabras de Jesús. ¿Qué nos va a decir en el juicio final? Y si tú nos visitas, ¿por qué no pasa al frente mientras cantamos este himno de invitación, donde nos ponemos de pie todos y lo cantamos para meditar en su mensaje? Cantemos, te invitamos. Si quieres venir a Jesús hoy puedes. ¿Sí? Pase, venga, pase. Usted también, pase, vengan. Vengan, vamos a cantar el himno mientras nos preparamos para bautizar a esta pareja.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.